gracias al Señor que me permite estar aquí con ustedes esta tarde. He disfrutado muchísimo toda la semana, he aprendido muchas cosas, he pasado un tiempo muy bonito. Al principio cuando me dijo Elsa, le dije, ¿y qué voy a hacer con mis niños ahí en el campamento? Y no voy a poder hacer mucho, pero le doy gracias a Dios que me trajo, porque Él tiene un propósito, ¿verdad? Y quería que yo estuviera en las pláticas y aprendiera muchas cosas. Muy bien, entonces voy a orar para comenzar, para que el Señor sea quien hable a nuestros corazones y nos guíe. Si me acompañan a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por esta semana, damos gracias por tu protección. Gracias porque a pesar de los juegos a veces rudos, pues sí se han lastimado algunos, pero tú has ayudado, Señor, a que todas puedan estar bien. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo. Y Señor, te doy muchas gracias por permitirme estar aquí para compartir lo que tú me has enseñado. Y pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien hable, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Pues el tema que vamos a ver esta tarde-noche, ¿qué será? ¿Tarde? Todavía parece tarde, pero vamos a hablar sobre la modestia, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Casi nunca hemos escuchado pláticas acerca de la modestia, ¿verdad? ¿Qué es la modestia? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea de qué es la modestia? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra modestia? ¿Sencillez? ¿Alguien más?
¿Sí?
Que no presumes, muy bien. ¿Alguien más? ¿Las mamás atrás? ¿Nadie? ¿Ana Lidia? Okay. Muy bien, vamos a ver la definición que encontré en el internet. Encontré algunas definiciones, entonces se las voy a leer para que pongan mucha atención. La modestia es la actitud tendente a moderar, templar las acciones externas. Implica contenerse en ciertos límites, de acuerdo con las conveniencias sociales o personales. También es la cualidad de humilde, como lo mencionaron, de falta de vanidad e engreimiento. ¿Verdad? Aunque no seamos engreídas, ¿verdad? Y creídas. Los principios generales de la modestia promueven evitar la excesiva atención hacia uno mismo, limitando las acciones y actitudes para inculcar comportamientos menos egoístas. Entonces, una persona modesta es una persona que no es egoísta. Esta virtud, porque es una virtud la modestia, generalmente se entiende como un señalado recato y hasta cierto punto inhibición por las expresiones de sí mismo. Un individuo modesto, y esto me gustó mucho, es el que no hace gala de sus bienes o facultades. Esta virtud es la consideración de no lastimar al prójimo, escúchenlo bien, no lastimar al prójimo con un desplante que pueda causarle daño. Entonces, una persona modesta es una persona que se preocupa por su prójimo, ¿verdad? Que no es egoísta, que no quiere mostrar, pues si tiene mucho dinero no quiere mostrarlo, ¿verdad? Sino que piensa más en los demás. Y hace 5 años estuve aquí compartiendo 2 pláticas y me pidieron que si las podía compartir esta vez. La vez pasada que compartí esta plática, me presenté aquí ante las chicas. No sé si a algunas de ustedes les tocó estar aquí, sé que Liz sí, pero no sé si alguna otra, ¿verdad? Entonces ya les tocó la repetición. Pero me presenté aquí ante las chicas. Venía yo, pues con un pantalón de mezclilla a la cadera. Venía con una blusa pegada, con tirantes, escotada. Pero nadie sabía porque tenía una chamarra con botones. Y cuando empecé mi plática, me desabotoné la chamarra. ¿Y qué creen que pasó? Unas carcajadas de las chicas porque yo estaba vestida así. Y yo les hice la pregunta, pues, ¿por qué? Si muchas, es la manera que lo hacemos, es la manera que nos vestimos o que se visten, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sorprenden porque yo estoy aquí de esta manera? este año no quise hacer lo mismo, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué esperamos de otras? Que otras sí lo hagan, pero nosotros no. Esto de la modestia, esto del vestir, no solamente es para las jovencitas. Es para las mamás de las jovencitas, es para toda mujer cristiana, ¿sí? La verdad es que este tema es para todas nosotras y no es exclusivo. Toda mujer que se dice creyente, que es una creyente en Jesucristo, es una hija de Dios, ¿sí? Y Dios demanda lo mismo de mí como mamá que de ti como hija o como joven. Demanda lo mismo. Quiero que vayamos, por favor, a 1 de Timoteo 2, 9 y 10, a ver qué nos dice. 1 de Timoteo 2, 9 y 10. Lo voy a leer. Dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Sí? La Biblia es nuestra guía y la Biblia nos dice, no es que no sepamos, pues yo no sé cómo, pues ve a la Biblia y ahí te va a decir cómo debes vestirte, cómo debes comportarte. ¿Y quién sabe cuándo comenzó este problema del vestir? ¿Alguna idea? Muy bien, esto empieza desde el principio, desde la creación, ¿sí? Esto no es un tema nuevo, no es algo que acabamos de inventar o que acabamos de tener la idea de que vamos a hablar mucho sobre la modestia, a ver si nos llega al corazón. No, es un problema que viene desde el principio, viene desde la creación, desde Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Que se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se vistieron, ¿verdad? ¿Y qué pensó Dios de su ropa? ¿Dios la aceptó? No, ¿verdad? Vamos a Génesis 3, 6 y 7. Vamos a leer esto para verlo en la Biblia, ¿verdad? Siempre debemos acudir a la Biblia. Dice Génesis 3, 6 y 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahora vamos al 21. ¿Qué dice el 21? Dice: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces aquí vemos que la idea del hombre y la idea de Dios es muy diferente, ¿verdad? No son muy diferentes. ¿Qué descubrieron ellos? Sus partes íntimas, nada más. Sí, pero ¿qué hizo Dios? Los cubrió completamente. Nuestra ropa y nuestra apariencia dicen mucho de nosotras. Comunica. Yo comunico algo con mi ropa, ¿sí? Envían mensajes en cuanto a qué, a nuestro corazón, a nuestros valores, nuestro carácter, nuestras actitudes. También pueden mostrar nuestro nivel socioeconómico, ¿sí? O mi profesión. O sea que nuestro vestir, el vestir siempre muestra algo. Por ejemplo, vamos a pensar que ahorita entra una mujer con un vestido blanco, precioso, con un velo en su pelo, con un ramo de flores, bien arregladita. ¿Qué es? ¿Qué tipo de mujer es? Una novia, ¿sí? Y si se presenta otra igual, toda de blanco, pero con pantalones y una blusa blanca y zapatos blancos y todo blanco y un gordito, ¿qué es? Una enfermera, ¿sí? Entonces, a veces por el vestido comunicamos a fuerzas, o sea, tenemos que comunicar algo a los demás. Y así podríamos dar muchos ejemplos y ya veríamos lo mismo que nuestro vestir comunica. ¿Y qué mensaje es el que estamos dando nosotros? ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Qué es lo que ven los demás de mí? ¿Acaso ven mi peinado? Pues no mucho, ¿verdad? No me peiné muy bien, pero... ¿O mi ropa? ¿O quizás mis joyas? ¿O mis adornos? ¿Qué es lo que ve la gente en mí? Ojalá que vean una vida guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Las que somos hijas de Dios, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotras. Vamos a Primera de Pedro 3, 3 y 4. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Aquí vemos una vez más que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como vimos. Y, pues, ay no, ya me perdí, estoy en otro. Estamos en Pedro 3, 3, 4, perdón. Nuestro adorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven los demás? Mi apariencia, ¿qué es lo que se fijan? Y, pues, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de vestirnos. Ahora sí, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a ver en Corintios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿Qué nos dice ahí? Dice Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos. Tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Y ya no nos pertenecemos. Este cuerpo no es mío, es del Señor, y así tenemos que representarlo, ¿verdad? Esto del vestir, como les dije, pues es para todos, y no solamente te afecta a ti, le afecta a los demás. ¿No creen que con nuestra manera de vestir podemos hacer pecar a nuestros hermanos en Cristo? O aún a los que no le conocen, podemos hacer que el nombre de Cristo sea blasfemado por nuestra manera de vestir. Vamos a Mateo 5:28. Mateo 5:28. Dice así: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Es esto lo que queremos provocar? ¿Que los hombres cometan adulterio con nosotros porque no sabemos cómo comportarnos y cómo vestirnos? ¿Es a lo que queremos llegar? Y fíjense muy bien lo que dice ahí. Ya cometió adulterio, ¿qué? Con ella. No contra ella, pero con ella. ¿Qué significa esto? Que la mujer es partícipe. No solamente es culpa del hombre. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. La mujer tiene mucho que ver. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé que va a haber ocasiones que tú vas a estar modestamente vestida y aún así habrá hombres que te miren para codiciarte, ¿sí? Pero nosotros podemos estar tranquilas si sabemos que estamos diciéndole al Señor que sea Él nuestra guía para vestirnos y para comportarnos, ¿verdad? Entonces podemos estar tranquilas y de veras estamos confiando en el Señor y le estamos dejando que Él sea nuestro guía. Pero hay que tener mucho cuidado porque sí somos partícipes, aunque no nos gusta. Y una mujer cristiana, una joven, una vez estábamos platicando acerca de esto y ella me dijo, no, yo no creo eso. los hombres tienen la culpa. Es culpa de ellos si no pueden quitar su mirada de mí. Entonces yo les digo que tenemos que tener mucho cuidado de tener este tipo de pensamientos, porque no es correcto. Ya lo vimos, ¿verdad? Dice ahí con ella. ¿Y qué nos dice Proverbios 30:20? Vamos a ver. Proverbios 30:20. Dice así: así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada mal. Que no sea esta nuestra actitud, ¿verdad? Me visto como quiero, atraigo a los hombres, yo no he hecho nada malo. Ojalá que no sea nuestra actitud, que tomemos responsabilidad, ¿verdad? Porque Dios nos va a pedir cuentas también. Y es triste, porque vemos que es un problema que sigue, ¿sí? A mí me dio mucha tristeza saber que habían cancelado la noche de gala, porque ya están cansados de decirle a las jóvenes cómo vestirse, o de regresarlas a cambiar, o de poner demasiadas reglas, ¿sí? ¿Y cuántas pláticas? ¿Quién no había escuchado una plática sobre la modestia? Yo creo que todas. Yo aquí en este campamento he escuchado por hombres, por mujeres, tantas pláticas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo nos está afectando? ¿Estamos permitiéndole al Señor que nos hable? Hay que pensar en eso, ¿verdad? Pues hace poco fuimos de viaje a Estados Unidos y estaba yo con unas personas, unas mujeres. Estaba una joven y estaba con su mamá y su abuelita. Y estaban en la plática, estaban platicando de cómo estaba esta chica indignada porque en su trabajo le estaban acosando los hombres. Ella es joven, tiene 18 años, y yo puedo ver por qué, ¿verdad? Porque ella va a trabajar con unos mini shorts, y digo mini shorts porque aquí, blusa pegada, pues muy guapa ella y todo. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no la van a acosar? Está trabajando en un lugar donde están puros hombres, pero hay que recordar una cosa: ella no es creyente. Ella cree que es dueña de su propio cuerpo. Ella cree que, pues, es culpa de los hombres y que ellos, que se cuiden ellos, ¿verdad? Y estaban muy indignadas de cómo no pueden controlarse estos hombres. Pero ¿qué tal nosotras? ¿Estamos haciendo que los hombres también caigan? Pues ojalá que no, ¿verdad? Muy bien, déjame ver porque ya no me había perdido. Ok, vamos a Romanos 12:2, por favor. Entonces, nosotros como creyentes no tenemos excusa porque tenemos la palabra de Dios. No es de que, es que a mí nadie me ha dicho. A mí nadie me ha dicho cómo vestirme. Pero tenemos la palabra de Dios, y ya les mostré ahorita dos ejemplos de los cuales nos dice cómo debemos vestirnos y cómo debemos comportarnos. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice aquí: no os adaptéis a este mundo. No nos adaptemos a este mundo. No estemos buscando al mundo para que sea nuestro ejemplo. ¿Qué dice? Transformaos. ¿Qué significa transformar? ¿Un pequeño cambio? Una transformación es un cambio completo. ¿Y qué es lo que tenemos que transformar? Nuestra mente. Ya no debemos de estar pensando como el mundo piensa, ¿sí? ¿Y quieres saber la voluntad de Dios? Aquí nos dice, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Lo que es qué? Bueno, aceptable y perfecto, ¿sí? Eso es lo que debemos de estar pensando. Esa debe ser la transformación de nuestra mente, estar pensando en las cosas que le agraden a Dios. Y la verdad es que cuando yo fui joven, jamás escuché una plática que hablara sobre el vestir, y jamás nadie me confrontó en cuanto a mi manera de vestir. Nunca nadie me dijo que yo estaba vestida inmodestamente, para nada. Yo veía a todo el mundo y pues era lo mismo. Pero no tengo pretexto. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios. Nadie, ninguna tenemos pretexto. ¿Sí? Porque todas podemos abrirla y Dios nos habla y Dios nos muestra si lo buscamos. Entonces, fue muy triste porque hace como unos meses estaba de visita con mis padres y las niñas fueron a ver unos videos y ahí estaba su mamá, ¿verdad? En la boda de su hermano, con su vestido rojo, cortito y pues un poco descubierto de aquí todo y mi hija Andrea, mamá, ¿eres tú? ¿Qué le tuve que decir? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Y sabes qué? Cuando era joven mi andar con Cristo no andaba muy bien. Desperdicié mi tiempo. O sea, tuve que aceptar que realmente mi manera de vestir no era la correcta. Y sí, me dio vergüenza, pero también aproveché para decirle, dale gracias a Dios, de que yo no te voy a permitir que tú andes como andaba yo. Porque el Señor ya me enseñó a mí. Entonces, pues, perdóname, ¿verdad? Pero, pues, esa era yo. Era, ya no soy. Me agrada decir un librito. ¿Conocen este librito? Me imagino que muchas lo tienen. Se los recomiendo. Se llama La Apariencia por Nancy Lidimos. Es un libro muy bueno que habla en cuanto a la modestia, nuestra apariencia. Y aquí en la página 33 viene una carta que me llamó mucho la atención y se las voy a leer, lo que dice aquí. Es una carta que escribió un joven al editor del periódico de su universidad cristiana. El otro día me dirigí a la oficina a resolver unos asuntos económicos y no podía creer algunas de las cosas que estaba viendo. El paisaje alrededor de los terrenos de la universidad se veía excepcionalmente fantástico. Había nuevos dormitorios, nuevos rostros y desafortunadamente también había por doquier chicas vestidas muy a la ligera. Estamos hablando de una universidad cristiana. La razón por la que escribo esta carta es sencilla: pureza sexual. Esto es algo difícil tanto para los hombres como para las mujeres, pero en especial para los hombres porque ellos son estimulados a través de la vista. Ahora bien, muchachos, no estamos libres de culpa solo porque las chicas se visten de manera inapropiada. En 2 Timoteo 2:22 se nos llama a huir de las malas pasiones de la juventud, a esmerarnos en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Sin embargo, chicas, ayuden a sus hermanos en Cristo. Su manera de vestir puede hacerlos tropezar de manera fácil. El apóstol Pablo nos dice que él con gusto dejaría de comer carne si eso hiciera tropezar a su hermano. Ahora nosotros, claro, no abogamos por dejar de usar ropa, solo aquella que hace tropezar a los hombres. Esto puede causar conmoción a algunos chicos, pero sus ropas tienen su efecto negativo en los chicos. Por favor, consideren su ropa y lo que la Biblia dice acerca de la manera en que se visten. Y creo que es importante también leer este pedacito que viene aquí porque pues también me impactó. Dice, en su libro, La Batalla de Todo Hombre, aquí el nombre del autor, dice, explican algo que es importante que las mujeres entiendan acerca de los hombres. Los hombres reciben gratificación a través de los ojos. Nuestros ojos dan a los hombres el medio para pecar de manera amplia y a la voluntad. No necesitamos una cita ni un amante, ni siquiera necesitamos esperar. Tenemos los ojos y podemos obtener gratificación sexual por medio de ellos en cualquier momento. Nos incitamos por medio de la desnudez femenina en cualquiera de sus maneras o formas. Las mujeres raras veces entienden esto porque ellas no se estimulan sexualmente de la misma forma. Su estímulo sexual está unido al tacto y a la relación. Consideran el aspecto visual de nuestra sexualidad como algo superficial, sucio e inclusivo detestable. ¿Sí? Esto es lo que los hombres, esa es la manera en que los hombres, ¿verdad?, son atraídos. Y vemos que el hombre fue diseñado por Dios, ¿para qué? Para disfrutar y apreciar el cuerpo de la mujer, de su esposa. Eso lo vemos en Proverbios 5:19. Proverbios 5, 19. Dice así: amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. ¿Verdad? El cuerpo de la mujer es para que el hombre lo disfrute, pero dentro del matrimonio, ¿verdad? No que todos los demás disfruten de verte, sino solamente tu esposo. Y yo la verdad no estoy aquí para darles una lista de cosas que puedes usar o no puedes usar. Eso para mí no es. Cada una de nosotras tenemos la responsabilidad de ir al Señor y pedirle que Él nos guíe. Preguntarle a Él si le agrada nuestra manera de vestir. Debemos pedirle que nos guarde de hacer caer a los demás en pecado. Algunas preguntas que podemos hacernos son: ¿la manera en que me visto es para la gloria de Dios? ¿Mi manera de vestir es del mundo? ¿Verdad? Como decía, que no nos adaptemos a este mundo. ¿Me gustaría verme vestida así cuando Cristo regrese? Esta pregunta así como que impacta, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, ¿me gustaría que me encontrara así vestida? ¿A qué naturaleza estoy alimentando con mi manera de vestir? ¿Qué efectos tiene mi manera de vestir en cuanto a los demás? ¿Mi manera de vestir es dudosa? ¿Verdad? Tenemos que hacernos estas preguntas. Y muchas veces podemos estar vestidas correctamente, pero a veces nuestras actitudes, nuestros movimientos. ¿Cuántas de ustedes no agarran y nos agachamos así y se nos ve todo, verdad? O aquí, si tengo un hombre aquí, ya me veo todo, sí. O por atrás también. O nos sentamos y el pantalón se nos baja y ya todo se nos ve. Todas estas son pequeñeces, pero que podemos estar cambiando nuestra mente y estar más alertas, más pendientes para no hacer caer a nuestros hermanos, ¿verdad? Ya hasta las mujeres, porque cuando uno ve y te agacha y está viendo a otra mujer, dice, ay, te da, no sé, o sea, te hace a lo mejor pensar mal de esa mujer o ya, no sé, pero no es nada agradable y tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos al grano en esto del vestir. ¿Dónde comienza el problema de nuestra modestia? Comienza en nuestro corazón. Todo comienza en el corazón y muchas veces, aunque sabemos que nuestro vestir es incorrecto, no nos importa. ¿Por qué? Porque queremos agradar al mundo y no a Dios. Y la razón por la cual no vemos más claramente esto es porque muchas veces llegamos a estar acostumbradas a ello, porque el ambiente en el que andamos, ¿verdad? Si ando con puras chicas que andan mal vestidas, pues así me voy a querer vestir, ¿sí? Es como las personas que trabajan en los basureros. ¿Qué pasa? Llega un momento que ya ni pueden percibir el olor a la basura porque están acostumbrados a eso. ¿Qué estás viendo? Como nos decía Elena, ¿verdad? ¿Qué tipo de películas estás viendo? ¿Qué revistas? Todo eso, toda esa información se nos entra y nos empieza a hacer querernos ver como la modelo que está ahí y hacer tantas cosas que no son del Señor. Entonces tenemos que poner mucha atención en eso. Algo de lo que tenemos que tener también mucho cuidado es de aparentar una modestia falsa, ¿sí? Porque yo puedo llegar aquí bien vestida, con mi falda, ¿verdad? Aquí muy bien, todo bien, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Sí? Porque podemos llegar a ser como los fariseos que aparentaban piedad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, también de estar criticando a los demás, ¿verdad? La modestia comienza en nuestro corazón y no solamente tiene que ver con nuestro vestir, sino con nuestra apariencia externa. Como seres humanos tendemos a fijarnos ¿en qué? En lo exterior. Pero Dios no es así. Dios mira ¿qué? El interior. Y eso, si mi interior anda bien, se va a ver reflejado en mi exterior. Volvamos al principio con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Primero, ¿los vistió inmediatamente? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos otra vez ahí a Génesis 3, 6, 7 y 21. Nada más para recordar y ver. 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero ahí nos dice luego que Dios los vistió. Tenemos que pasar varios versículos hasta que llegamos al versículo 21. ¿Y qué pasó ahí, en ese inter? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando ellos pecaron y se vistieron? ¿Con qué trató primero Dios? ¿Con lo externo? ¿No? Primero, ¿qué hizo? Trató con su pecado, con el interior. Y les dio a conocer las consecuencias que iban a tener por su pecado. ¿Y saben qué? También les dio el Evangelio, en el 3.16. El 3.15, ¿qué dice Génesis 3.15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Entonces Dios, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo fue tratar con el problema mayor, el interior, el pecado, ¿sí? Les dijo, ustedes pecaron, les dio sus consecuencias, les dio el Evangelio, y después, en el 21, ¿qué hizo? Los vistió. Ya después los vistió, eso fue después. Después fue lo exterior, primero fue lo interior. Vamos a primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3:4. Empezando en el 3. 3, 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Esto es lo que es precioso delante de Dios, que tengamos este tipo de espíritu tierno y sereno. Si nosotras nos adornamos, como dice aquí, eso es precioso para Dios. Entonces, así debemos hacerlo. Debemos dejar, ¿verdad?, de pensar en todo esto del mundo, de vestirnos así como el mundo se viste, y agradar a Dios, ¿verdad? Vestirnos con un espíritu tierno y seguro. Es aquí, en el interior, donde debemos estar trabajando. O más bien, que Dios trabaje en nosotros, que trabaje en nuestros corazones. ¿Que trabaje en el qué? En el yo interno, para que se vea reflejado en lo exterior. La pureza comienza en el corazón, ya lo vimos. Por lo tanto, tenemos que alimentar nuestro corazón. ¿Y con qué alimentamos nuestro corazón? ¿Cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios, voy a aprender a amar más a Cristo y voy a querer agradar a Cristo. ¿Sí? Vamos a Salmos 119, 9 y 11, porque ahí nos da la respuesta, ¿verdad? La respuesta bíblica. Salmos 119, 9 y 11. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Así fuerte?
Con qué bien llevará el joven su camino, o guardará su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Estás ahí?
Para no pecar contra ti. El 11 también.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Entonces, Entonces tenemos que estar alimentándonos con la palabra de Dios. Aquí nos dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo podemos guardar puro su camino? Guardando su palabra. Pero si yo no leo su palabra, no la voy a poder guardar, ¿verdad? En mi corazón, y como nos decía Pris, hay que atesorar versículos. He atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti, ¿sí? Cuando leemos nuestras Biblias, ¿sí?, nos ayuda a pecar menos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, Dios nos convence, Dios nos muestra. Y para terminar, quiero compartir unos versículos que fueron el tema. Y fuimos a un campamento, estuvimos de visita ahí en Arkansas, y tuvieron el tema de Josué, el libro de Josué, y quiero que vayamos a Josué 1, 8 y 9, y creo que va mucho con lo que acabamos de ver ahorita. Josué 1, 8 y 9. Dice así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, ¿cuándo? Día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Quieres prosperar? Vamos a ver. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres prosperar? Pues hay que estar en la palabra de Dios, que no sea parte de nosotros. Luego dice, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta es mi oración para todas nosotras, y me incluyo a mí, porque este es problema de todos, no solamente de las jóvenes, como les dije, de toda mujer cristiana. Mi oración es que nos atrevamos a vivir para Cristo. Se necesita valor, que tengamos el valor de vivir para Cristo. Como dice aquí, que seamos, ¿qué? Fuertes y ¿qué? Seamos fuertes y valientes para ir en contra de la corriente de este mundo. El Señor, aquí dice, el Señor está con nosotras en todo tiempo. El Señor está con nosotras, Él nos ayuda. No seamos cobardes. Comportémonos de una manera que le agrade solo al Señor. Y démosle la espalda al mundo y digámosle sí al Señor. Sí, Señor. ¿Tú me pides que me vista correctamente? Sí, Señor. Que sea nuestra respuesta al Señor, y que Él es el único que nos puede ayudar, ¿verdad?, a obedecerle. Como nos decía, es Elena Parker, que nos decía que debemos de vivir en santidad, ¿verdad? Tenemos que ser santas porque Dios es santo. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra que nos enseña, y no tenemos pretexto, y ojalá que no se tengan que repetir vez tras vez las mismas pláticas, que lo llevemos en oración al Señor y nos pongamos a cuentas con Él. Señor, ¿cómo ando? Examina mi corazón, lo vimos hoy también, ¿verdad? Para que Él nos muestre cómo andamos. Y gracias a Dios por sus bondades.